Bueno, una vez más vamos a hablar un poquito de economía aquí en Hacia el Mediodía, porque Argentina parece de alguna forma condenada a repetir algunos ciclos de crecimiento y crisis, crecimiento y crisis. El economista Julián Sicari, que además es doctor en ciencias sociales, magíster y especialista en historia económica, licenciado en psicología, historia, filosofía, todas estas carreras en la UBA, y autor de dos libros, uno, Camino al colapso, cómo llegamos los argentinos al 2001, y por otro lado, Crisis económicas argentinas de Mitre a Macri, donde realizó un recorrido histórico en el que revela que la economía estalla cada 10 años aquí en nuestro país. Para conocer un poco más sobre su trabajo y entender las crisis económicas de Argentina, lo tenemos en línea. Buen día, Julián. Bienvenido al aire de Radio Nacional El Bolsón. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por el llamado.
Bueno, ¿es así entonces que a lo largo de la historia han habido crisis de forma sistemática en nuestro país?
Sí, de alguna manera a mí me parece como lo que más me llamó la atención con la investigación, ¿no? Se empieza la investigación cuando efectivamente se crea el Estado Nacional en 1860, donde está la unificación, tenemos una constitución, deja ver las soberanías múltiples. Y desde ese momento, de 1860, al gobierno de Macri, ¿no? Al fin del mandato de Macri, en esos 160 años existieron en el país 16 crisis económicas. O sea, el promedio da, lo que vos señalabas, una crisis cada 10 años. El problema, ¿no? Ya esto nos debería preocupar muchísimo porque ningún país del mundo sufre una catástrofe cada 10 años. Sino que si uno considera desde el Rodrigazo, en 1975, hasta fin del mandato de Macri, en 2020, uno lo que ve es que en esos 45 años existieron 7 crisis económicas. O sea, ahí el ciclo histórico se acortó porque pasamos de un promedio de 10, de una crisis cada 10 años, a una crisis cada 6 años y medio. O sea, eso es terrible porque, o sea, repetir tantas crisis, ¿no? Acá un poco me salió el psicólogo porque es la pregunta: ¿por qué repetimos tanto? ¿Por qué no nos damos cuenta? Y es como si pasara una vaca volando en la nevera, o sea, porque no, no son algo gratuito, ¿no? Porque cada vez que hay una crisis, sube la pobreza, el hambre, el desempleo, quiebran miles de empresas. O sea, son auténticas tragedias sociales y económicas, son desgracias, y sin embargo nadie le llama la atención cómo y por qué las repetimos tanto. Entonces, este es el primer tema y por qué me parece central que todos nos preocupemos, porque me parece el tema más importante de todos los temas argentinos, ¿no? Porque hoy, el día, me parece que la tarea fundamental es ponernos a trabajar para evitar la próxima crisis, que en 2030 no estemos sufriendo una nueva desgracia nacional. Entonces, para pensar la inestabilidad, para pensar, porque otro tema fundamental, ¿no? Que también me parece a mí de primer orden, es que si uno considera, por ejemplo, ¿cuál es la verdadera fábrica de pobres? Bueno, la verdadera fábrica de pobres son las crisis económicas, porque ¿qué es lo que pasa? Cada vez que viene una crisis económica, como mencionaba, hay un pico y salta, ¿no? Muchísimo, sube mucho la pobreza. Después viene cierta normalidad y baja, pero después no vuelve al nivel previo. ¿Y qué es lo que pasa? Al ratito viene otra crisis económica que hace subir de vuelta la pobreza y después baja otro poquito. Pero el tema es que nunca los niveles de pobreza vuelven a los niveles previos, ¿no? Si uno considera los últimos 50 años, por ejemplo, en la década del 70, el promedio de pobres de la Argentina era de 5,9%. 5,9, ¿no? Después, en la década del 80 pasamos al 19%. Prácticamente se cuadriplicó del 5 al 19. En la década del 90 pasó a ser del 26, o sea, volvió a crecer. En la década del 2000, del 36%. Y después, en ese momento ya estamos en niveles de 40%. Entonces, sobre esto no se trabaja, ¿no? Porque acá también aparecen muchas preguntas. ¿Por qué? Uno de los elementos para entender también por qué hay unas crisis económicas es porque efectivamente hay sectores que les conviene las crisis y no las quieren evitar, sino que al contrario, las promueven y quieren que ocurran, porque una de las características de las crisis es, bueno, un poco la que mencionaba, es que son grandes mecanismos de transferencias de ingresos. ¿Eso qué significa? Que hay sectores que pierden ingresos, que pierden riqueza, y otros que se los apropian. Bueno, los que pierden ingresos ya los mencionamos, son los sectores populares, los que caen en la pobreza. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes se apropian de esos ingresos con toda crisis económica? Bueno, ¿por qué? Porque las crisis generan concentración. Y acá lo que tenemos que ver es la cúpula de la élite económica argentina, ¿no? Los sectores más concentrados de la economía son siempre los que se benefician con las crisis. Uno, podría decir, ¿no? Yo, a ver, te hago un poco esta pregunta retórica. ¿Vos viste alguna vez al Poder Económico Concentrado, alguna etapa de Clarín, alguna gran empresa reclamando desesperado, urgente, para que el Estado invierta en ciencia y tecnología, que diga, bueno, aumentemos el presupuesto en universidades públicas, en el CONICET, algo de esto? ¿Lo viste alguna vez?
No.
Bueno, ¿esto por qué? Porque no les interesa lo más mínimo. Ahora, ¿cuántas veces viste al Poder Económico Concentrado, la Zapa de Clarín, la Nación, Infobae, a toda la cúpula empresarial, reclamando por el fin del CEPO? Bueno, esto lo hacen prácticamente todos los días. ¿Por qué? Porque eso sí les importa. Porque a la élite no le interesa la ciencia, no le interesa la tecnología, no le interesa el crecimiento, no le interesa que el país crezca, no le interesa la estabilidad, no quieren tener un país estable, tranquilo, previsible, no le interesa el desarrollo industrial, no le interesa aumentar las exportaciones, no le interesa proteger el mercado interno, nada de estas cuestiones les interesa. O sea, todo lo que podríamos llamar los elementos centrales de un capitalismo normal y sano, a la élite no le interesa. A la élite lo único que le interesa es dolarizar sus ganancias y fugarlas. ¿Sí? Esto es lo único que les interesa, por eso reclaman permanentemente con el CEPO, porque es su principal mecanismo de acumulación de esos dólares. El tema es que la pregunta inmediata, ¿no?, después de libertad para fugar los dólares, es cómo conseguir esos dólares para que puedan fugarlos. Bueno, y acá parte de la respuesta es un poco, por ahí alguna la puede intuir, que ha sido, en los últimos 50 años, endeudar sistemáticamente al Estado argentino, ¿no? Que crezca la deuda externa y que ellos puedan fugarla. O sea, si uno ve, por ejemplo, durante el macrismo, ¿no?, durante el gobierno en el cual el Poder Económico Concentrado llevó a cabo su programa económico de manera así, transparente, eran ellos, ¿no?, los que gobernaban, ¿qué hizo el macrismo? Bueno, se endeudó sistemáticamente, nos endeudó 100 años, ¿no? Y uno se puede decir, ¿a dónde fue a parar esa deuda?, ¿no? Porque no fue ni a obra pública, ni escuela, ni a salud, ni a educación. ¿A dónde fue a parar? 3 de los 4 años cayó la economía. ¿A dónde fue a parar? Bueno, la totalidad de la deuda externa terminó jugada. Toda la deuda externa macrista terminó jugada. Entonces, y ahí queda claro, porque Macri, cuando se fue con el apoyo del Poder Económico Concentrado. No es que se fue repudiado por ellos. Se fue apoyado. ¿Y por qué lo siguen apoyando? Porque efectivamente ese es su modelo. O sea, un modelo de inestabilidad permanente, de exclusión, de caída económica, que aumenta la pobreza, la desigualdad, la inestabilidad, la fuga de capitales, el endeudamiento. Bueno, entonces precisamente ahí vemos que a Lenin, repito, no le interesa la estabilidad ni el crecimiento, sino otra cosa, que son los grandes factores detrás de las crisis económicas.
Ahora, ¿esto es una particularidad argentina o vos que estudias el tema, hay también otros países que viven estos ciclos de crisis continuas?
Uno podría tener varias respuestas, ¿no? Para entenderlo. Primero, el capitalismo en sí genera, de alguna manera, sus propios ciclos, ¿no? Donde hay crisis sectoriales, que es natural, incluso grandes crisis económicas, ¿no? O sea, uno puede pensar la crisis de 1930 o la crisis de 2008 cuando quebró Lehman Brothers en Estados Unidos. Esto pasa en todas las economías del mundo. Ahora, lo que no pasa es ni con la asiduidad que pasa en la Argentina, ¿no? Con esta de que tenemos ciclos donde históricamente cada 10 años, o en los últimos 50, cada 6 años y medio, hay una crisis económica, eso no ocurre, o sea, esa reiteración tan pronunciada no existe, ni una caída tan profunda como en la Argentina. Eso no existe en ningún país del mundo. O sea, hay países más vulnerables, o sea, por ejemplo...
A ver, ¿perdimos la comunicación? No sé si se habrá cortado, ahí están trabajando para ver si... A ver, Julián, ¿nos escuchás? Bueno, ahí enseguida vamos a recuperar entonces la comunicación con Julián Sicari, que, bueno, por supuesto, un gran estudioso. Cuando miraba su currículum me impresiona la cantidad de carreras y demás. Se la pasó estudiando y se nota con la clase prácticamente que nos está dando respecto a las crisis económicas en Argentina. Ahí está de nuevo. A ver, Julián, ¿nos escuchás?
Sí. No sé qué había pasado, que yo lo seguía escuchando.
Ah, no, acá te habíamos perdido.
Es desesperante cuando uno escucha perfecto y el
otro no. Bueno, pero aparte, ahí te escuchamos perfecto otra vez.
Sí, bueno, comentaba más o menos que las crisis son las crisis económicas son propias del capitalismo y todos los países las sufren. Ahora, ninguno las sufre ni con la reiteración tan pronunciada de la Argentina ni con la profundidad de la sociedad argentina. Esto es algo totalmente atípico. O sea, por ejemplo, todos los países latinoamericanos, para dar un caso, son países subdesarrollados, tercermundistas, que son más vulnerables a los ciclos financieros internacionales, a los cambios de los precios de las commodities. O sea, el tema es que ningún país latinoamericano sufre la cantidad de crisis que sufre Argentina. O sea, uno se podría preguntar, ¿por qué Uruguay o por qué Bolivia o Chile o Brasil no tienen tantas crisis como la Argentina? Bueno, acá hay la explicación no hay que buscarla tanto en el sistema mundial, sino hay condiciones internas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué la crisis del 2001 no la tuvieron todos los países latinoamericanos? Eso es algo claro. O la crisis final del macrismo. El único país que cayó fue Argentina. No cayó Chile o Brasil. Entonces, sobre esto también tiene que haber preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las especificidades? O sea, de nuestra estructura económica, de nuestra estructura social, de los agentes y actores que conforman nuestra sociedad, y cuáles son las políticas públicas que hay que implementar, o las lógicas, porque acá, yo al final del libro, ¿no? Trato de ser esperanzador y decir, bueno, durante el siglo XX, Argentina fue el país más inestable en términos políticos también, ¿no? Porque fue el que mayor cantidad de golpes de Estado tuvo de toda la región. Bueno, de alguna manera como una suerte de ironía, ¿no?, de la historia, gracias a lo trágico y terrible que fue la última dictadura militar, como sociedad dijimos, nunca más, ¿no? Construimos, entonces decimos, bueno, lo que sea, pero nunca más una dictadura, nunca más los crímenes de lesa humanidad, y desde ahí en adelante, desde el 83 a la actualidad, nunca más tuvimos dictaduras, ¿no? Entonces, en algo ahí aprendimos, ¿no? Y nos dejamos de repetir. De tanto golpe y golpe, ya está, cambiamos y aprendimos. Bueno, ahora hay que construir un pacto político similar, ¿no? Hay que construir un pacto político de cara al futuro que diga nunca más a las crisis económicas, que el centro neurálgico de las problemáticas sea precisamente evitar la inestabilidad, evitar el crecimiento de la pobreza, evitar los grandes saltos devaluatorios. Bueno, todos los elementos, el endeudamiento sistemático del Estado, la fuga de capitales, la megadolarización de la economía, bueno, todos elementos con los cuales hay que trabajar y tienen que ser centrales para que la economía deje de sufrir un colapso cada 10 años o cada 6 años y medio. O incluso si uno considera la crisis que implicó para la economía argentina, que todavía está implicando, del coronavirus, uno tendría que decir que el ciclo histórico en realidad es más corto, porque desde el 75 a la actualidad, entonces serían cada 5 años y medio que tenemos una crisis económica. O sea, prácticamente la mitad de lo que ha ocurrido en toda la historia, ¿no? En el promedio histórico. Entonces, esto, si nosotros queremos pensar en nuestro propio futuro, en el de nuestros hijos e hijas, nuestros nietos, ¿qué tipo de sociedad construir? Bueno, este es el tema capital, ¿no? De todo.
Julián, vamos a sumar a la conversación a nuestro compañero Walter Auxello. Walter.
Hola, Julián, ¿cómo va?
¿Qué tal, Walter? Un gusto.
Un montón de cosas, ¿no? Digamos, en principio, la cuestión de la dureza que tiene la economía no explica todo. Si uno no tiene una mirada transdisciplinaria, incluyendo lo que vos decías, psicología, sociología, poco se puede entender de lo que pasa en el marco de esa gran gran universo que es la economía. Y me pregunto si vos planteas... Hola, ¿me escuchás? Hola. Me pensé que lo perdimos, ¿no? Hola.
Sí, justo se perdió una parte de la comunicación, yo no sé escuchar, no sé si era una pregunta, una reflexión.
No, lo que te decía que la economía, si no se la aborda transdisciplinariamente, poco se puede entender. La otra cuestión es que si vos comparás las crisis o ponés el punto, porque hay periodos donde se intenta cierta industrialización de la Argentina y se vuelve después a la primarización de la economía. Y ahí... pienso, en algún momento se hablaba de construir, de constituir una burguesía nacional industrial, que quedó, parece, allá relegada en el tiempo. Son algunas de las razones por las cuales nosotros sistemáticamente nos metemos en el pozo de las crisis.
Y un poco sí, bueno, como vos señalás, o sea, todas las crisis, lo que han tenido en común en la historia argentina, todas han sido los problemas del sector externo. Ahora bien, en cada modelo económico, esas crisis se daban por dinámicas distintas del sector externo, ¿no? Como vos señalabas, en la era donde Argentina soñaba con ser una sociedad industrial, ¿no?, en esos años, las crisis estaban ligadas a lo que llamaba la restricción externa, que era la falta de dólares para seguir expandiendo el sector industrial, ¿no? Eran crisis de desarrollo, eran crisis del sector productivo, pero eran de alguna manera crisis del crecimiento, crisis prósperas o benignas, de que crecíamos tanto y en realidad era el limitante para poder seguir creciendo. Ahora bien, a partir de la última dictadura militar, cuando se cambia de modelo económico y se abandona el modelo de protección del mercado interno y de apuntalamiento del sector industrial, a partir de ese momento el principal detonante de las crisis tiene que ver con el endeudamiento externo, la fuga de capitales, la dolarización, que son elementos más de tinte totalmente financieros y especulativos, que nada tienen que ver con lo productivo, lo industrial o el desarrollo, ¿no?, que son cosas totalmente distintas. Entonces, y ahí tiene que ver un poco qué sectores, qué facciones del empresariado han tomado la hegemonía del capital en Argentina, ¿no? Han sido, bueno, la bolsa de valores, los bancos, las transnacionales, el FMI, el Banco Mundial, bueno, los grandes fondos de inversión, ¿no? Bueno, todos estos actores, pensemos, si uno analiza la tapa de los diarios de los últimos 50 años, siempre está presente que, bueno, la deuda externa, el FMI, o el Banco Mundial, o los reclamos desde Washington, algún fondo de inversión, ¿no? Si yo hablo de BlackRock, de Pinco o Templeton, muchos saben que son fondos de inversión. Uh-huh. ¿Y por qué conocemos eso más que a las empresas nacionales? O a las empresas industriales, o a las empresas de la construcción, o a las empresas que se dedican al desarrollo tecnológico y científico. Porque los que dominan la escena son esos actores. Entonces, sí, esto también es fundamental entenderlo. ¿Qué tipo de capitalismo queremos? Uno que sea, como vos señalabas, primario dependiente, rentístico, que se dedica a la especulación financiera y al endeudamiento sistemático, pero que eso tiene vida corta, porque el endeudamiento en un momento se acaba, vamos a un default, corridas cambiarias, bancarias, y salta el tipo de cambio, se vienen nuevas ondas de precios, bueno, todos los desastres que conocemos. Uh-huh. Ese tipo de economía, primaria exportadora, que solo dependemos del campo o del endeudamiento, o una economía de desarrollo nacional. Eso, o de desarrollo tecnológico, productivo, que integremos la ciencia, la tecnología, que podamos buscar otro tipo de inserción internacional en el mundo. Si no nos hacemos estas preguntas como sociedad, a nivel colectivo, va a ser imposible el cambio de paradigma.
Sí. Pensaba en relación a lo que estabas relatando, que bueno, parece ser que esta etapa del capitalismo tiene que ver fundamentalmente con lo financiero. O sea, esto que vos decías de fuga de divisas, de llenarse los bolsillos, de hacer la trampa, de no apostar a la producción y demás. Y eso me parece que también nos interpela como sociedad cuando, por ejemplo, en medio de la pandemia nosotros decimos queremos volver a la normalidad. La verdad es que la normalidad era una mierda. Se ve agravada ahora por el tema de la peste. Y si coincidís, más allá de que el epílogo de tu trabajo sea esperanzador, con aquel concepto que en algún momento tiró Jorge Alemán, de que el capitalismo tiene una inercia, está acéfalo, y la única forma en que es sostenido es por la inercia que tienen las sociedades, como diciendo, esto es como es y no lo podemos cambiar.
Claro, sí, bueno, eso es así. Lo que pasa que, a ver, acá se entrelazan muchos elementos. Como vos señalás, es mucho más fácil mantener la inercia que cambiar, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que, a ver, pensemos, yo te hago esta pregunta retórica de alguna manera. ¿Vos qué porcentaje de la población pensás que se benefició económicamente con el macrismo?
Y si uno mide el nivel de adhesión que tuvo el macrismo, bueno, pero concretamente llegará al 3% menos.
Bueno, Claro, el tema es el siguiente. O sea, con el macrismo, bueno, vos decís, se benefició el 3% en términos económicos y concretos, ¿no? Porque perdieron los jubilados, los trabajadores, sí, perdieron el grueso de la población. Supongamos que se benefició, exageremos, el 10% económicamente, el 15% se benefició. Bueno, ahora, ¿qué porcentaje de la población votó a Macri?
Uh-huh.
O sea, lo votó Macri, no se fue en helicóptero. Lo sí, votó el 40% de la población. O sea, personas que no se beneficiaron, incluso que se perjudicaron la mayoría, por ejemplo, los sectores jubilados, que se hicieron muy deteriorados por las condiciones que implicó el macrismo, que les bajó la jubilación, les bajó la cobertura de medicamentos, reventó el PAMI. Bueno, hizo un desastre, sin embargo, votaban a Macri. Bueno, ahí tiene que haber una pregunta. O sea, ¿por qué esos sectores votan al macrismo? Bueno, esencialmente el macrismo, ¿qué es? Es una construcción, una coalición anti-kirchnerista, ¿no?
Sí.
El odio que vuelva a la yegua, bueno, todo ese tipo de... Bueno, ahora, si el 40% de la sociedad está dispuesta a votar un proyecto político y económico que los perjudica y simplemente lo sostienen por el odio a la otra parte de la sociedad, así no hay proyecto colectivo posible. Así no hay futuro.
Uh-huh.
Porque si solo nos moviliza el odio, el revanchismo, que nos molesta que el pibito con viserita, morochito, tenga un celular, que progrese, que se vaya de vacaciones, que nos molestan los derechos laborales, nos molesta la distribución, si nos molesta eso y votamos contra para destruir al vecino al que tenemos al lado, así no hay proyecto colectivo posible. Porque ahí no estamos pensando, lo que yo trato de señalar, no estamos pensando en dejar de endeudar al país, porque están votando al que más nos endeudó. No están
sí,
pensando en detener la fuga de capitales, sino que votan al que la promovió o al que promovió la dolarización, el que volvió a caer en el FMI, el que volvió a aplicar las políticas de ajuste. Votan a lo peor de lo peor simplemente por el odio. Entonces, si sobre esto no hay una reflexión profunda, muy profunda, va a ser imposible construir un proyecto colectivo, un proyecto de inclusión, un proyecto de desarrollo, porque yo señalaba que trataba de ser optimista, pero en el fondo yo soy profundamente escéptico, porque ¿sabes qué va a pasar? Que en 10 años van a volver los liberales al poder. Van a volver. Y cuando vuelvan, o sea, va a volver con, tal vez no Macri, pero va a volver con Larreta, con Vidal, con Lustó, alguno de esos va a volver, va a ser presidente. Y cuando vuelvan al poder, ¿sabes qué van a hacer? Lo mismo que hicieron siempre. Se
claro,
van a endeudar a troche y moche, van a reventar el mercado interno, van a hacer subir la pobreza, el hambre, el desempleo. Van a destruir todo. Y otra vez va a venir otro proceso de reconstrucción. Pero esto en el tiempo nos cuesta carísimo, nos
uh-huh,
cuesta carísimo. Entonces, si sobre esto, insisto, no hay una reflexión, no hay una pregunta de por qué pasa, por qué retiramos esos ciclos, por qué votamos precisamente a los que proponen sacar derechos, bajar salario, políticas de ajuste, endeudamiento, de fuga, de dolarización, que revientan la inflación, que generan desigualdad, hambre, concentración. Bueno, lo que realmente genera un desastre. Sin embargo, se los vota, se los apoya y se los tolera porque, bueno, porque es el alineamiento del capital concentrado. Incluso desde los medios hegemónicos tratan de defenderlo, o porque las broncas, el odio, el rencor, que también actúan, ¿no? Que si a muchos sectores, insisto, los mueve más el odio antikirchnerista que la posibilidad de pensar en un país hacia el futuro, bueno, eso era lo mismo que cuando le hicieron el golpe en el 55 a Perón. Le hicieron un bombardeo a la Plaza de Mayo. Masacraban a la propia población,
sí,
morían
sí,
hombres, mujeres, niños. Sin embargo, cuando asumió Leonardi tras la Libertadora, tienen que ver las fotos, la Plaza de Mayo se llenó, una multitud fue a recibir como héroes a las personas que habían bombardeado la Plaza de Mayo. O sea, los movilizaba el odio, el rechazo. Ahí no les importaba ni la república, ni la democracia, la tolerancia, no les importaba nada. Simplemente la movilización por el odio antiperonista. Bueno, ahora hemos aprendido, ahora por lo menos al peronismo no lo sacan con golpe de Estado, con bombardeos, con fusilamientos, sino, bueno, a través de vías democráticas, ¿no?
Sí.
Esto ya es un paso adelante.
Uh-huh.
Pero si sobre estos elementos, o sea, a las dictaduras también, hay sectores sociales que las sostenían.
Totalmente.
Las hablaban, repito, se llenó la Plaza de Mayo para ir a avivar a Leonardi y a los asesinos que masacraban a la población y los recibían como héroes. Bueno, si sobre eso no se reflexiona, porque ese odio visceral, intolerante, ¿no?, que promovía los golpes de Estado, la revancha, la dictadura, que es el corazón, ¿no?, de lo que articula el macrismo, ¿no?, estos sectores incluso en la actualidad tan intransigentes con las medidas sanitarias, con la pandemia, que llaman todo el tiempo a la desestabilización política, institucional, ¿no?, que extreman al filo de la democracia, y sin embargo hacen eso porque es efectivo políticamente, porque muchos sectores están dispuestos a acompañar, ¿no?, ya sea a Macri, a Patricia Bullrich, o a Milei, o a ese tipo de sectores. Bueno, si solo nos moviliza eso, es imposible.
Sí.
Es imposible el proyecto colectivo.
Sí, hay como una suerte también de un supuesto corte de clase alienante y alienado que termina favoreciendo a que, digamos, es la cuestión del amo y el esclavo, en definitiva.
Bueno, sí, se podría decir la subordinación de algunos sectores a los sectores concentrados, a seguirse, a querer ser dirigidos por los partidos de élite, ¿no? O sea, Cambiemos, ¿no? El ministro de Agricultura de Cambiemos, ¿quién era? Era José Luis Echeverría, que era el presidente de la Sociedad Rural Argentina, ¿no? O sea, es el reducto histórico de la oligarquía de los sectores concentrados dedicado al campo, bueno, se dedica de agricultura. El gerente de Shell, que era Aranguren, le damos el Ministerio de Energía. A un operador de la banca transnacional le ponemos al Ministerio de Finanzas. Y así sucesivamente. Es la élite económica dirigiendo el Estado, o sea, ya sin mediaciones. No lo hace como el menemismo, que el menemismo aplicaba el programa de la élite, pero con el nombre del Partido Justicialista, ¿no? Le prestaban el partido. Uh-huh. Ahora son ellos, ya no necesitan un partido. Son ellos que actúan sin mediaciones. Es el país atendido por sus propios dueños. O sea, sin embargo, a pesar del elitismo, la exclusión que generan esas políticas, ¿no? O sea, grandes sectores de la población votan a estos sectores de élite. O sea, ¿qué tiene que, o sea, ¿por qué uno votaría como ministro al presidente de la Sociedad Rural Argentina? ¿Quién tiene miles o millones de hectáreas? No, son como se dice, bueno, en capital, ¿no?, que son terratenientes de tres macetas. Tienen tres macetas y oponen con un Fiat Uno, ¿no?, un cartel dice todos somos Vicentín. O sea, bueno, son ese tipo de locuras que cómo se identifican con estos sectores. Si no hay una reflexión sobre el alineamiento a las élites y su odio y poder destructivo, ¿no?, insisto que la pregunta o la construcción de otro tipo de sociedad difícil o imposible.
Julián, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por la claridad también y por el trabajo que realizás, que contribuye a mostrar y a entender un poco el porqué de algunos procesos en Argentina. Hasta luego y muchas gracias.
No, por favor. Adiós.